Ser podcast.
Tom Wolfe es hoy en día el mayor experto en la soprano María Callas. Esto lo podemos afirmar en la misma manera que diríamos, por ejemplo, que Máximo Pradera es, sin el menor género de dudas, el mayor especialista mundial en tocar las narices de la gente. Con motivo del centenario del nacimiento de la célebre artista, Tom Wolfe estrena estos días en cines un concierto inédito de la cantante greco-estadounidense que encontró en un sótano de Atenas y que se ha encargado de restaurar. Máximo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días.
Aunque reconociendo la importancia de este hallazgo de Tom Wolfe, yo espero, Máximo, estás aquí para una pequeña y breve suplencia de Rafa Panadero, espero que no nos des mucho la turra con María Callas, porque no se trata de eso esta sección, lo sabes, ¿no?
Por supuesto que no, garantía absoluta. He traído también, para ambientarnos en la época, jingles televisivos del año 65, que es el año en que se edita la canción de los Beatles, que hoy nos trae El Amigo.
A cada plato el punto coe, y su comida sabrá mejor. Aceite coe, puro de oliva, aceite coe, es superior. Aceite coe, aceite coe.
Ya tenemos patrocinador, un poquito rancio. Casi prefiero, Máximo, que nos hables de María Callas, del centenario, del documental.
Lo que se acaba de estrenar en cines es, como decías bien, un concierto en color, no coloreado como se hace mucho ahora, que consta de un recital de arias de ópera en la primera parte y en la segunda de todo el acto segundo de la ópera Tosca de Puccini. ¿Y por qué es tan importante que hayan metido un acto entero de una ópera? Porque así el público de hoy podrá ver lo buena actriz, además de grandiosa cantante, que era María Callas. Porque la revolución que ella trae a la ópera en los años finales de los 40 y principios de los 50 es que hasta su llegada las sopranos eran solo ruiseñores melodiosos que aparecían en escena, soltaban sus gorgoritos y poco más, pero la Callas, que era griega hasta las cachas, al fin y al cabo el teatro lo inventan los griegos, cuando salía al escenario era capaz de cambiar el clima del teatro con su sola presencia escénica antes de empezar a hablar o a cantar. La gran rival de Callas fue Renata Tebaldi, que era uno de estos ruiseñores que te decía de voz melodiosa, de quien Callas solía decir a menudo: sí, una bonita voz, pero ¿a quién le importa? ¿Por qué estaba tan picada María Callas con Renata Tebaldi? En primer lugar, porque en aquella época...
Se pregunta a la audiencia al completo.
Claro, adelante, sí, no, porque no, entre profesionales, pues normalmente, sobre todo si cantas también como Tebaldi, merece un respeto, pero no había respeto, había poco respeto. En aquella época, los 50 y los 60, las cantantes no es que tuvieran fans, es que tenían hooligans, como ahora los equipos de fútbol. Y en más de una ocasión, los partidarios de Renata Tebaldi fueron al teatro a reventar las actuaciones de María Callas, pateando, abucheando, arrojándole berzas al escenario. Y alguna vez, como era muy, muy corta de vista, era un topo prácticamente, María Callas llegó a agacharse a recoger las berzas pensando que eran flores.
Yeah. Bueno, pues muy bien, yo creo que con eso ya estaría todo lo que nos hacía falta saber de María Callas.
Sí, ¿no? Sí, te prometí que no iba a abusar del aniversario de Callas. Además, bueno, Veo que ha llegado el momento del amigo secreto, que por cierto, esta semana viene patrocinado por productos del año 65, en que los Beatles grabaron la canción en la que se va a centrar hoy su microespacio.
Licor 43 tiene gusto, tiene clase.
Dele, dele, sabor 43. Sabor 43, dele, dele, sabor 43.
Con permiso, hoy voy a trasladarme a mi tierna infancia.
Ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux avancer toutes celles que tu as aimé.
Supongo que no sois muchos los que recordáis esta canción. se llamaba La plus belle pour aller danser, que viene a ser como la más guapa para ir a bailar. Y la cantaba la preciosa Sylvie Vartan. Bueno, yo era muy pequeñito, pero me recuerdo que estaba como obnubilado cuando ella salía en televisión. En aquella época yo escuchaba la música en francés porque vivía en París. Recuerdo a Franz Gall, recuerdo a François Hardy, Claude François, recuerdo a Mireille Mathieu, también recuerdo a Julielle Greco, una especie de musa del movimiento existencialista de finales de los 50, que de alguna manera había llamado la atención de Paul y de John. El caso es que Sylvie Vartan y Franz Gall, pues como que eran la vanguardia de un movimiento musical que se llamó música yéyé y que tuvo mucha repercusión en Francia, en Italia y también en España. La chica yéyé, de la gran Concha Velasco, año 1965. Si por casualidad alguno se acuerda de esta canción que estoy tocando por abajo, La plus belle pour aller danser, os diré, oh sorpresa, que uno de sus autores es el grandioso Charles Aznavour. Resultó que Sylvie se casó con el rockero francés Johnny Hallyday. Y bueno, nada, pues eso. Justo en aquellos años, y ya os digo que yo era muy muy pequeño, descubrí a los Beatles. Y lo descubrí con una canción que sonaba mucho en las emisoras francesas. Fue número uno en Francia durante varias semanas y tenía una gran influencia de la cultura de ese país. Bueno, creo que ya empezáis a saber con qué canción voy a cerrar. Paul, que es muy joven, nos dice que, inspirado en Chet Atkins y su forma de tocar, en la que digamos que con las cuerdas agudas va arpegiando los acordes y con las graves va haciendo una línea de bajo, compone una pieza inspirada en la música francesa, digamos. De hecho, él en las fiestas las suele cantar imitando palabras francesas que no existen. El caso es que llega el año 65 y, tal y como os dije en el episodio anterior, y a pesar de que están cansados, está siendo un año duro, tienen que componer y grabar un disco para final de año. El disco se llamará Rubber Soul y, oh sorpresa, será uno de los mejores de su carrera. John Lennon le recuerda a Paul que necesitan repertorio y tal vez esa canción que él suele tocar en las fiestas imitando la música francesa, podrían intentar acabarla y así tener una más para el repertorio del disco. John le ayuda con el puente, inspirándose en la gran Nina Simone. Y George Martin colabora haciendo una melodía para el solo, que ejecutará George Harrison de forma magistral. Este solo. Bueno, si lo habéis reconocido es que ya sabéis cuál es la canción. Esta canción, que es un poco distinta al resto del repertorio de ese disco, es un gran éxito. Va a ser número uno en muchos países y nunca se ha sabido quién era la tal Michelle. Ha habido varias candidatas, entre ellas la bellísima Michelle Phillips de Mamas and the Papas. Aunque probablemente era un nombre que rimaba bien con Mabel, ya que una profesora de francés le echó una mano a Paul con la letra. A mí de niño me encantaba esta canción, aunque me hacía gracia, porque había partes de la canción en que oía a un tipo con acento extraño cantando algunas frases en francés. Bueno, ahí voy con Michelle, una preciosa canción de Paul McCartney que demuestra una vez más que está tocado por la varita mágica de la melodía. Ahí voy. Michelle, ma belle, sont les mots qui vont très bien ensemble.
sabe quién inspiró la canción Michelle. Tú, Máximo, como con todo, tienes una teoría particular,
sí,
¿no?
Que ahora te voy a contar. Antes déjame que dedique un minuto a valorar, a ponderar el trabajo que siempre hace el amigo secreto con las voces. En el caso de Michelle, este trabajo ha sido especialmente encomiable porque Michelle tiene unas armonías en los coros que en música se llaman seis partes reales. Para que te hagas una idea de lo que supone eso, Because, la canción de John Lennon que está en Abbey Road, que se sacó a capela en Beatles Anthology, tiene nada más que tres partes reales, es decir, solamente tres melodías distintas, aunque cada Beatle grabó su melodía tres veces y al final lo que resulta es un coro a nueve voces. Pero es que Michelle tiene seis voces distintas, seis melodías diferentes, además de la principal, grabadas por tres Beatles distintos. O sea, en lo que ha cantado el amigo está la voz de Paul, que hace él, y luego seis melodías empastadas entre sí estas. Y el amigo, para poder hacer su clon, ha tenido no solo que hacer de Paul en la melodía principal que lleva la letra, sino meterse en la piel de tres Beatles distintos en los coros, Paul, John y George, y ha hecho todas las voces, te he traído solamente las tres últimas, que son las tres más agudas, para no agobiar a la audiencia. Voz 1, voz 2, voz 3.
Max, estás aquí para una suplencia. Te pongas como te pongas, no te vas a quedar con el programa entero, que sé que es lo que tú intentas con
sí,
todo esto.
Sí, voy ya con mi teoría sobre quién pudo ser la tal Michelle, la mujer que inspiró la canción a Paul McCartney. Mira, París era la ciudad refugio de la Calas. Igual que Lennon se instaló en Nueva York porque le garantizaba más el anonimato, Calas, a la que perseguían todo el tiempo los paparazzi por su relación, digamos, pecaminosa con Onassis, se sentía a gusto en París porque la dejaban en paz, no había fotógrafos todo el día a la puerta de su apartamento, que estaba en la Avenue Georges Mandel, y por tanto, decir Calas es decir París. Y tú dirás, pero el apartamento en Avenue Georges Mandel es del año 66, que es cuando se muda.
Por supuesto.
Y Michelle ya estaba compuesta, no pudo estar inspirada por María Calas. Y yo te digo sí, porque la historia de amor de Calas con París empieza antes. Ella ya tenía un apartamento alquilado en Avenue Foch.
La audiencia va a dar por no oída esta teoría. Estoy comprobando, aunque en el fondo yo ya lo sabía, que te da igual quedar como un indocumentado ante la audiencia con tal de hablar de María Calas y con tal de ocupar espacio en
es
el,
que
en el
programa. Mira qué bien cantaba, La Habanera de Carmen. Ya hemos dicho que los partidarios de Tebaldi detestaban a Calas, pero ¿por qué eran tan antagónicas estas dos sopranos? Porque además de que Calas sabía actuar y la otra no, tenían voces completamente distintas. Tebaldi era puro gorjeo melodioso, era una voz muy agradable de escuchar, y Calas, en cambio, tenía una voz que no vamos a decir que fuera fea, pero era rara, rara, rara. Tulio Serafín, el director de orquesta que la descubrió, decía en italiano, dice, c'ha una grande bocciaccia, o sea, una gran vozaja. Grande porque llegaba a las tres octavas. Para que te hagas una idea de lo que es eso, por ejemplo, José Manuel Soto tiene media octava, si es que llega. Pavarotti tenía dos octavas y Calas tenía tres octavas. Y luego decía que tenía vozaja porque su voz parece distinta en cada registro, en cada octava, hasta el punto de que te va a resultar difícil aceptar en este ejemplo que en todas las arias es María Calas la que canta.
A ver.
That was Calas. That was Calas.
Además de los partidarios de Tebaldi, había otro italiano que tampoco le tenía mucha simpatía a Calas. A ver si reconoces esta voz.
Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar.
¿Es Marcello Mastroianni?
Correctísimo. Mastroianni cantando el tango Caminito en un momento de la película De eso no se habla. Pues bien, Mastroianni, que estaba por entonces deeply in love con Catherine Deneuve, vivía en París, justo en el apartamento que estaba encima del de María Callas, en la avenida Georges Mandel. Me consta que tú a veces tienes problemillas para conciliar el sueño por culpa de un cánido. Bueno, pues Mastroianni no tenía problemas con los perros, pero no podía dormir porque Callas le daba la murga.
Ogni tanto la encontraba, era molto carina.
Me la encontraba de vez en cuando, era muy agradable, muy cortés.
C'è stato un periodo che lei...
Solamente que hubo una época en que ella hacía sus vocalizaciones a medianoche.
Cominciava a mezzanotte. E la sua voce
y su voz me salía por la chimenea. Es más, de las chimeneas. Porque yo tenía chimeneas también en el dormitorio. Y para poder dormir tenía que taponarlo todo.
Que si no, no se riusciva a dormir.
Y usted me dirá, pero como usted tenía el privilegio de poder escuchar a María Callas. Sí, lo sé, pero no siendo yo un gran amante de la lírica, a medianoche tenía que dormir porque por la mañana iba a trabajar.
La mattina andaba a lavorare.
Hombre, peores maneras de no poder dormir. Oye, que al final te has salido con la tuya, has convertido una sección que pretendía ser o pretende ser de pop rock en el monográfico que tú querías hacer, que era sobre María Callas.
Sí, un monográfico que me ha costado pasarme toda la noche en vela, que nunca lo agradecéis los jefes, investigando, sacando cortes. Estoy muerto de sueño y me voy a la cama, chico. Me voy a la cama también con un jingle televisivo del año en que salió Michelle, el año 65.
Vale, vale.
Hasta la próxima suplencia.
Bien, adiós, adiós.
Ya va siendo hora de que lo piques, lo mayamos hasta la cama. ¡Ale!
Espera.
No.
Antes de dormirme, voy a plantear un enigma a la altura de los de Rafa Panadero. ¿Cuál es el nombre de pila de la persona que de algún modo vincula a la familia Telerín con Torre Bruno, ¿eh? Toma, pañoleo. Ahora sí, hasta la próxima.
Acuéstate, anda.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.